La gente no entiende que el primer amor eres tú. Siempre están buscando afuera, en el hijo, en la vaina, en el otro, el amor. Cuando el primer amor eres tú. Si tú te amas a ti, tú vas a ser amor para todos los demás. Bienvenidos nuevamente a Disruptivamente, hoy empezando la segunda temporada. Aquí está Tostito y...
Sí, aquí ando, todavía en Venezuela. La cuarentena no me ha dejado salir de mi país, pero estoy feliz acá. Han sido unos meses gratificantes en Venezuela. Tenía mucho tiempo que no me quedaba un long term aquí en Venezuela. Pero bueno, aquí estoy feliz. Agradecido por la primera temporada de los 20 episodios de Disruptivamente. Fue un camino de aprendizaje, un camino de evolución. Al principio, antes nos daba muchos nervios hablar en cámara. Tuvimos invitados también en la primera temporada. Creo que en esta temporada vamos a tener muchos más. En algún momento podré ir a verte en persona, Tito, y nos damos un abrazo y tenemos unos invitados allá en el estudio desde Miami.
Amén, amén. De verdad que sí, queremos agradecerle a todos ustedes los que estuvieron viendo la primera temporada, los que están en el grupo, los que están en el grupo de Telegram, que no, están ahí
sí,
con nosotros.
Son súper fieles.
De verdad que es muy cool ver que la comunidad, sí, ver cómo la comunidad crece y ver cómo van cambiando y la gente va echándole bola. Y es muy cool, sobre todo en esta cuarentena, ver cómo hay gente, o sea, ver las diferencias entre las personas, ¿no? Entre los que se quedaron estancados y los que decidieron crecer. Por eso vamos a hablar un pelito más adelante. Pero de verdad que sí estoy muy agradecido con ustedes, los que estuvieron con nosotros, fieles, y los que vienen. Esta segunda temporada la vamos a hacer con muchísimo amor, mucho más esfuerzo y vamos a traerles muchas más cosas. Queremos es ayudarlos en esta época que el mundo cambió. Porque el mundo cambió para siempre. Y vienen nuevos desafíos y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir con ustedes, para ustedes, a lograr cosas nuevas
y
a seguir avanzando.
Que nuestros proyectos personales, nuestros proyectos profesionales, cada vez están exigiendo más de nuestro tiempo, pero vamos a buscar el huequito para seguir todas las semanas dándoles un capítulo en esta segunda temporada. Esperemos también llegar a los 20 y con un contenido que sea provechoso tanto para ustedes como para nosotros, porque también aprendemos muchísimo haciendo esto y por eso lo hacemos también.
Claro, y también aprendemos de ustedes. Cada vez que nos hablan de un tema en el grupo, cada vez que nos piden algo, eso es muy cool porque sabemos para qué dirección está yendo la gente que piensa como nosotros. Entonces, esa información que ustedes están buscando, compártanla con nosotros para nosotros también podérselas traer, hacer nuestro research y poder darles nuestra perspectiva.
Así es. Entonces,
información.
Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho?
Entremos en tema.
Primero en este descanso, entre comillas, porque no hemos estado descansando entre la primera y segunda temporada. ¿Qué han hecho ustedes? También lo pueden comentar aquí en nuestro YouTube o en nuestro canal. ¿Qué han hecho? ¿Qué ideas les han venido? Porque creo que muchas personas han tenido tiempo de ocio, otras no han parado. En mi caso, bueno, no he parado desde que estoy acá en Venezuela. Lo que hicimos fue decidir lanzar nuestro proyecto que ya estaba productivo en Europa, acá, en este lado del charco. Y bueno, de hecho, ahorita estoy en pijama, hoy no fui a la oficina por el tema de que esta semana fue una cuarentena más estricta. Pero bueno, estoy feliz trabajando desde casa. Encerré a mi hijo en el cuarto para no escuchar sus gritos en este programa. Pero bueno, feliz de estar acá. Pero ¿qué hemos hecho, Tito? Cuéntame, ¿qué has hecho tú?
Ok, de verdad que cuando comenzó esta cuarentena yo sí la he aprovechado al máximo. De verdad que yo dije, ok, voy a estar aquí encerrado, tengo a los suegros en la casa, que de por sí ya no es un trabajo fácil, me tocó los suegros conmigo, que los amo, los adoro.
Claro,
y
tenías que aclarar que los amas
en la casa.
¿No? Porque...
Entonces... Claro, porque si ven este episodio me van a después mentar
no
la madre, que todavía los tengo en la casa.
Este programa, así que bueno, ella no se está quedando aquí.
Bueno, los míos sí, les tocó la cuarentena acá. Y obviamente cuando te toca la cuarentena con los suegros, el colegio cerrado, o sea, todo esto, entras como en un caos de, ajá, ¿qué coño vas a hacer? O caes en hueco o sales del hueco.
Entraste en hueco porque tus suegros se están quedando.
Esto es una oportunidad. Claro, porque es que ver, estás conviviendo con ellos todos los días. O sea, las cosas pequeñas te empiezan a molestar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo cambiar cómo ves las cosas pequeñas para que no te molesten? Porque sea lo que sea, son tus suegros y siempre van a tirar para el lado de tu mujer. O sea,
van a tirar para tu lado.
Entonces, no vas a ganar. Entonces, tengo cuatro personas, entre comillas, contra mí. Y dije, no, ¿por qué no los acompaño? ¿Por qué no los ayudo a que estén conmigo? O sea, no les hago ver cómo pueden ser, o sea, cómo podemos crecer todos en esto. Y de verdad que desde que cambié mi enfoque, me ha ido muy, muy bien. Comencé a Hackear Tu Mente, que es un programa que vamos a hablar más adelante, que estamos siendo socios.
Personalmente estoy fascinado del tema de Hackea Tu Mente. Lo voy a comenzar el lunes. Me encantó la idea, me encantó lo que hablamos también ayer, que no deberíamos decirlo todavía, lo vamos a decir como en el capítulo 3 o 4 de esta segunda temporada. Y gracias por hacerme
eso parte más adelante.
De este proyecto. Siempre agradecido contigo por tus motivaciones y tu receptividad para conmigo.
Claro, bro, gracias a ti más bien. Si tú sabes que desde un principio este proyecto nació de habilidades y vainas que veía en ti. O sea, yo fue muy cool porque en esta cuarentena yo sentí que todas las cosas que iba consiguiendo en los últimos 2 años, o sea, yo tuve una época como de averiguar, de crecer,
de
ponerme a estudiar,
hay que ser curioso,
como unos años sabáticos, digámoslo así.
Exactamente.
Y yo iba consiguiendo como piezas de rompecabezas, pero no terminaban de encajar. Tienes que decir la disciplina, que si esto, o sea, de historias que iba viendo la gente. Y de repente en un momento todo hizo clic y la vaina se formó. Y tú dices, mierda, pero ¿cómo se forma esto, esta idea tan perfecta? Y no fue que se formó en ese momento, sino que tú fuiste cosechando esas piezas de rompecabezas. Y lo más cool es que yo Hackea Tu Mente lo viví. O sea, yo los resultados, yo bajé 25 libras, o sea, casi 15 kilos. Cambié mi cuerpo por completo. Me leí 12 libros. O sea, verá, multipliqué mi income, crecí mi negocio de los Tito's Dog Grooming, casi que tripliqué el revenue. O sea, vi demasiados resultados en algo muy simple. Dije, mierda, qué arrecho esto. Y le hablaba, vamos a hablar más adelante de eso porque de verdad
sí, yo creo que
me fascina
que
el tema.
Un capítulo fuera de publicidad y propaganda a Hackea Tu Mente, porque una de las cosas que me llamó la atención incluso es el nombre, el poder del nombre en un proyecto, ¿no? Hackear es una palabra que a mí personalmente me fascina. Yo creo que a todos los que son contemporáneos conmigo les fascina. Quizás hace a los que son un poco mayores que nosotros, la palabra hackear lo pueden ver como algo ilegal, pero no, hay que hackear. Hay que hackear, para bien hay que hackear. Y lo que dijiste de tu suegro.
Sí, hackear simplemente. Sí, termina. Hackear es simplemente buscar la manera más fácil de hacer algo. Más simple, más
rápido. O descubrir
más rápido,
algo.
¿Entiendes? Eso es lo que se trata de hackear.
Que no estaba disponible, ¿no? Fíjate que,
correcto,
que cuando
claro.
hablas de cambiaste tu perspectiva, hackeaste tu mente. Cuando cambiaste tu perspectiva, todo es cuestión de perspectiva y de cómo ves las cosas. Tú no puedes cambiar el mundo. Tú puedes cambiar tu forma de ver el mundo. Entonces, basado en esto, a mí el nombre me fascinó. De hecho, me llama muchísimo la atención el nombre de Hackea Tu Mente. Yo creo que cada vez que vayamos a hacer un proyecto, colocarle el nombre. Ayer o antes de ayer alguien me estaba preguntando por Instagram en DM, ayúdame a ponerle el nombre a este negocio, porque el nombre tiene mucha fuerza. Particularmente, por ejemplo, ahorita uno de mis proyectos en los que estoy trabajando más, que se llama Shasta. Shasta es un volcán de California. Creo que es el segundo más grande del mundo, y este volcán se dice que muchos iban a meditar allá por el tema energético que había. Entonces, todo lo que es el nombre para mí es súper importante, y ya por ahí ya me compraste. Cuando le colocaste Hackea Tu Mente, yo la compro. Pero cuéntame un poco.
Claro. Es que todo se trata de energía, yo estoy 100% de acuerdo contigo y de verdad que he tenido unos viajes que, bueno, más adelante les contaré. Hice la ayahuasca, la he hecho varias veces este año, es otro tema, les voy a contar, quiero que lo hagas conmigo cuando vengas,
disculpen,
o lo hagas en Caracas.
Inversionistas o personas que ven esto, que creen que,
aquí somos disruptivos,
que la ayahuasca,
eso
es milenario y estoy dispuesto a hacerlo una y otra vez. Y si tengo que descubrir y hackear mi mente haciéndolo, lo haré. Así que, Tito, lo hacemos
así mismo
lo hacemos aquí en Venezuela. Espero vengas tú, exacto.
Donde toque y cuando toque.
Cuéntame la ayahuasca.
Tú sabes que en Billions, o sea, en Billions ahorita, la última temporada, Axel está invirtiendo en la ayahuasca. Ahorita, en esta temporada de este año. Claro, porque es que en verdad se está viendo varios beneficios. Bueno, no quiero entrar en el tema de la ayahuasca.
No he tenido tiempo de ver Billions.
Es que hemos estado full. De hecho, algo que me contaron. Yo estoy loco por ver la temporada, no la he visto. Ahorita me contaron el pan amigo que me metió en el pedo la ayahuasca, para serte sincero. Pero de verdad que vi muchos cambios. La primera vez que lo hice fue allá cuando fui a Caracas contigo. Y al principio sí fue una golpiza. O sea, fue... Es horrible. Pero empiezas a ver resultados en tu vida. O sea, empiezas a ver cómo sientes, o sea, ves las decisiones y ves las consecuencias de tus decisiones. Que al final creo que de eso se trata, el madurar, ¿no? El ver más allá de las decisiones que estás tomando. Y el anticipar. Y de verdad que me pareció muy cool todas las cosas esas que... Y cambió mi vida por completo. Lo de la ayahuasca lo vamos a dejar para otro episodio donde puedo contar toda mi experiencia. Brutal.
Me encantaría hacerla contigo y después hacemos el episodio y ambos decimos nuestra experiencia. Si de aquí a los 20 episodios no lo he hecho, bueno, lanzamos igual el episodio de ayahuasca y yo me nutro a nivel
técnico. No, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo.
Pero cuéntame de qué se
trata. Tienes que vivirlo.
Hackea tu mente.
Hackea tu mente se trata de disciplinas básicas que al hacerlas todos tus días empiezas a creer en ti. Y es, o sea, al final del día, ¿qué es manifestar? Manifestar es creer y hacer. ¿Entiendes? Entonces todo el mundo te dice, ah, pero ajá, cree en ti, ten fe. Pero nadie te enseña cómo creer o cómo tener fe. ¿Me entiendes? O sea, todo el mundo te habla de sí, cree en ti, haz esto, haz aquello.
O
por qué no haces.
Ideas, pero nadie las ejecuta.
Nadie las ejecuta. Entonces, hay personas que solamente se encargan en ejecutar y no en creer, ¿me entiendes? Que normalmente los ves siendo empleados porque lo que saben es hacer, pero nunca creen en algo de ellos. Y hay personas que lo que hacen es meditar y soñar y estar solamente creo que me va a ir muy bien y atraigo millones de dólares, pero están sentados en su casa meditando y no están haciendo nada. Entonces, es cómo combinas las dos, porque yo creo que al combinar las dos es que consigues el principio de la manifestación. Y si te pones a ver, todos los maestros, Jesús, Sai Baba, que son maestros espirituales, Buda, todos son maestros que tenían una fe arrechísima, o sea, creían demasiado, pero lo aplicaban
en su deidad.
O sea, tenían la disciplina de aplicarlo.
Y se creían de parte de la deidad.
Es que todos ellos llegaron a la realización nirvana, como lo quieras llamar, que es que tú eres Dios. Claro, eso es un tema más profundo. El punto que les quiero dar es que ellos creían tanto que ellos eran Dios y ponían las disciplinas, porque eran sumamente disciplinados. Todos estos maestros, Buda meditaba no sé cuántas veces al día. O sea, yo cuando fui a la India, que fui a Sai Baba, eran dos rezos diarios. Los musulmanes están meditando todo el tiempo. O sea, los católicos ir a la misa los domingos. Al final del día todo se basa en esa disciplina de ser constante. Y creían tanto y hacían que materializaban. O sea, porque tú para caminar en el agua tienes que creer que puedes caminar en el agua.
Leí un libro que se llama El Curso de Milagros que dice que los milagros es la corrección de la mente. Es, corrige tu mente que si lo puedes hacer, si puedes manifestar. Un milagro no es algo mágico e imposible. Es simplemente corregir tu mente de que lo puedes lograr o lo puedes manifestar.
Sí. Entonces diseñé este programa con disciplinas básicas que te hacen creer en ti, porque al final del día todo tiene que ver con tu palabra. Tú crees en ti dependiendo de qué te digas que vas a hacer y después si lo haces o no. Otras palabras, si yo te dije, Leo, voy a estar allá para grabar el episodio de Disruptivamente y no estoy, tú empiezas a creer un pelo menos en mí. O sea,
no solamente en ti, sino que tú,
cuando alguien te promete algo,
comienzas a creer menos en ti mismo.
Pero ese es el punto. Nosotros tenemos un cuerpo consciente y un cuerpo subconsciente. Imagínate que son dos cuerpos separados. Somos uno, pero somos separados al final porque el cuerpo subconsciente es el que lleva la gran mayoría de las acciones. Entonces, si yo vengo y te digo a ti, Leo, no, te voy a entregar este trabajo o voy a hacer este episodio este día y no lo hago. Entonces, verga, bueno, puede ser que fue un pelón. Puede ser que se le pasó. Si lo vuelvo a hacer y te vuelvo a quedar mal, ¿qué tanto empiezas a creer tú en mí?
¿Es constante o no? No es confiable.
tú dices, no, este chamo promete algo y no lo hace. Y lo vuelvo a hacer y te vuelvo a quedar mal. La próxima vez que te prometa algo, ¿qué tanto crees en mí?
Exacto, tienes razón.
Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo, o sea, con nosotros mismos. Pasa la gente no ve la distinción de sentirlo con otra persona que sentirlo con ti mismo. Cuando tú te prometes algo y no lo haces, te estás quedando mal a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo subconsciente deja de creer en ti. Porque dice, este pana dijo que iba a hacer esta verga y no lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es
la importancia? Imagínate que nosotros mismos, déjame ver si te estoy captando la idea. Nosotros mismos nos dividimos en dos. Imaginemos esto. Y no le das importancia a lo que dice parte del otro, ¿me entiendes? Y si no le das importancia, entonces cada vez vas a manifestar y ejecutar menos. Porque cada vez que una parte de ti dice algo y el otro no le da importancia, entonces tú necesitas el tuyo completo. El, no sé si me explico, el completo tuyo para avanzar. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. ¿Y qué actividades básicas tú colocaste en este programa para que esas dos partes se unan y vayan al mismo camino?
Las actividades básicas las hemos ido cambiando, ¿no? Poco okay. a poco. Sin embargo, eso es...
Nivel 1.
Ese es el secreto. Uno. Ese es el secreto. Eso es el que quiera hacer hackear tu mente, ahí va a conseguir las actividades básicas.
Nivel 1. Hay que dejarle algo a los días.
Por lo menos, el hacer ejercicio todos los días es básico, fundamental. Okay. Y vuelvo y repito, esto no es por el fitness, es por ti. Es por decir que vas a hacer algo y lo vas a hacer.
Hacer
ejercicio todos los días.
Caminar.
No importa. ¿Entiendes? El tomar 3 litros de agua todos los días hace que estés muchísimo más hidratado y tu cerebro funciona mejor. O sea, todos estos hacks, que yo los veo como hacks, yo no los veo como hábitos. Okay. Son hacks, son 5, 6, 7, 8, 10 cosas, dependiendo de qué nivel entres en hackear tu mente. ¿Eh? Tú vas a ir agregando, pero al principio son 5 cosas, que son hacks que todos tienen un por qué lo estás haciendo y cómo te afectan en los resultados si lo haces todos los días. Y al final se basa en hacerlo todos los días. Porque si lo haces todos los días, sientes que ganas.
Ahora una pregunta. Imagínate que yo, yo arranco el lunes, ¿no? Y comienzo con 5 o 6 hacks o los que decidamos que vayamos a comenzar yo. Después lo hablamos tú y yo. Ahora, ¿qué beneficios me va a traer para mi vida profesional, mi vida amorosa, mi vida espiritual? O sea, cuéntame, porque una cosa es, si yo me enfoco en lograr esos 5 hacks diarios, ¿no? Es una de las cosas que estaba pensando. Yo me enfoco en lograr esos 5 hacks y comienzo a tener logros puntuales, porque todos los días estoy logrando lo que me propuse. Pero eso no va a hacer que yo me disperse de las otras actividades que tengo diarias, las otras reuniones, en mi vida profesional, mi familia, o al contrario, me va a ayudar a mantenerme concentrado y disciplinado, a darle tiempo a todo. Porque una de las cosas que de hecho vamos a hablar también en este episodio es, ¿qué hacemos con el tiempo? Ahorita mucha gente tiene mucho tiempo. Entonces, yo me enfoco en estos hacks, pero también tengo una agenda muy apretada estos últimos días. Entonces, ¿cómo me distribuyo? ¿Me va a ayudar o me va a quitar tiempo?
Te cuento. Te va a ser mucho más eficiente, productivo y te va a hacer tener mucha más confianza en ti mismo. La gente lo va a sentir y por ende tus ideas van a ser más rápidas. O sea, ¿qué pasa? Al tú quedarte bien a ti mismo, tú empiezas a sentirte como un ganador, que estás ganando el día. Todo esto se trata de hacer que sentirte como un ganador, que estás ganando el día. Cuando tú ganas algo, cuando tú ganabas tus combates de karate, ¿cómo te sentías?
Genial.
Entonces, desde ese estado, ¿qué podías hacer?
Me sentía Superman. No, claro. Cuando uno está en un podio, uno siente que puede lograr lo que sea.
Es hackear el estado emocional.
Exactamente.
Entonces, yo al ponerte estas 5 actividades simples, lo que te dan es certeza, que al final, en un mundo de tanta incertidumbre puede ser, no sé qué va a pasar en esta reunión, no me quieren aprobar chasta en este peo, no quieren hacer esto. Entonces, esa incertidumbre te quita la confianza. Yo estoy buscando crearte una rutina donde digas, pero por lo menos, gané el día, porque hice lo que dije que yo iba a hacer.
Exacto.
Y lo que pasa acá, pasa acá.
Y me siento satisfecho de eso.
Contigo mismo.
Ese es mi hijo. Disculpen, está gritando.
Te sientes satisfecho contigo mismo porque te estás quedando bien. Te estás sintiendo un ganador, ¿me entiendes? Y estamos hackeando el sistema neurológico usando la dopamina para ayudarte. ¿Okay? Entonces son actividades simples que si las haces todos los días, que no te van a quitar mucho tiempo. O sea, por lo menos leer 11 páginas de un libro te puede quitar que 15, 20, 30 minutos. Pero ¿cuánto puede alimentarte eso en la mente? ¿Me entiendes? Simplemente leer 11 páginas de un libro, que es simple. Entonces, yo no estoy diciendo que dejes de hacer todo lo demás. Estoy diciendo que le pongas la prioridad a hacer cosas para ti primero, para poder hacer lo demás. Porque si yo tengo una botella de agua, digamos, y mi botella de agua está vacía, ¿cómo yo te puedo dar agua a ti? Yo primero tengo que llenar mi botella de agua para poderte ayudar. Es el dicho de los aviones, de cada vez que se montan un avión, que están explicando que si hay una descompresión van a bajar las máscaras. No te dicen, ponle la máscara primero a tu hijo. Te dicen, póntela a ti primero, para que tú puedas ayudar.
Para que puedas ayudarlo, claro.
Entonces, es ser egoísta por los demás. Porque yo no te puedo dar a ti mi mejor versión si yo no estoy en mi mejor versión. Yo no te puedo dar a ti mis mejores ideas si yo no estoy en mi mejor estado.
Bueno, fíjate que a mí la palabra egoísta siempre me ha hecho ruido, me ha molestado, ¿no? Pero últimamente no es el tema de ego. Lo que pasa es que el ego, basado en mi filosofía espiritual, para mí el ego es lo contrario del amor. Entonces, como la palabra egoísta comienza con ego, a mí me choca. Pero,
claro.
Pero es verdad lo que estás diciendo. O sea, nosotros no puedo ayudar si yo no estoy bien. No puedo dar.
Pero es amor propio.
Exactamente.
Es amor propio, es el primer amor.
Es el primer amor, y si no te amas a ti mismo, ¿cómo expandes ese amor? Porque el amor no se da ni se quita, se expande.
Correcto. ¿Cómo puedes dar amor si no eres amor?
Exactamente.
Es lo mismo que la botella del agua. Entonces la gente no entiende que el primer amor eres tú. Siempre están buscando afuera, en el hijo, en la vaina, en el otro, el amor. Cuando el primer amor eres tú. Si tú te amas a ti, tú vas a ser amor para todos los demás.
Exacto.
Entonces, ámate a ti primero, y eso de eso se trata el, entre comillas, dije ser egoísta porque me gusta, o sea, es una palabra disruptiva, una palabra que a la gente le llama la atención, el ser egoísta contigo mismo. Ámate a ti primero para que puedas dar amor a los demás.
Bueno, ¿entiendes? Total que este programa, que vendrán más sorpresas, ¿no? Pero este programa es básicamente entrar en una disciplinas básicas, en hacks, como tú le dices, o rutinas, para los que no entienden lo que es hacks, básicas, que realmente no te van a tomar mucho tiempo en el día, pero que te van creando un autoestima, un sentimiento de logros diarios, que igual te va a sobrar todo el tiempo del mundo para hacer tus rutinas diarias, a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel X, ¿no?
Es que el secreto es la simplicidad, ese es el detalle, es lo simple. Si lo haces muy complicado, la gente abandona. Yo quiero que sea tan simple y tan... O sea, ve, yo prefiero la consistencia que la intensidad todos los días.
No,
es la tortuga contra el conejo.
Y comenzar en un nivel 1, como tú dices, nivel 1 son 5 hacks y después vamos subiendo de nivel hasta... Pero no puedes querer arrancar un maratón si no has corrido 5K.
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, de eso se trata. Más adelante, desarrollándolo, más adelante les contaré. Pero ahora quiero hablar de qué has estado haciendo tú. ¿Qué has estado haciendo tú en este tiempo? Porque yo aquí en la cuarentena lo tuve de pingas, aquí en mi mente, le eché bolas, cambié mi cuerpo, cambié muchas cosas de mí, pero yo estaba aquí en Estados Unidos donde las cosas estaban un poco más simples. O sea, aquí la cuarentena no fue muy cuarentena, que digamos. O sea, yo salí todos los días.
Sí,
me
disculpa. Aquí fue...
En Venezuela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué has hecho?
Aquí fue un poco más complicado con el tema del confinamiento. En un tiempo no abría ningún negocio, ¿no? De hecho, yo quería ir a la oficina y a veces el edificio ni abría, no prendían los ascensores. En varias oportunidades fui un poco rebelde, fui a la oficina y tenía que bajar por escaleras porque me apagaban el ascensor, como que aquí hay alguien apaga el ascensor. Después me hice pana del condominio, ahora me abre el ascensor. Bueno, tú sabes, siempre hay que tener la inteligencia emocional para llegar a la gente y bueno, ya podemos ir a la oficina. Hoy no fue el caso, por eso ando en pijama, ya les dije. Pero esta cuarentena yo me he dedicado, y tú lo sabes muy bien porque hemos estado en mucha comunicación, sinceramente me he dedicado a desarrollar dos productos que creo que para Venezuela, que estoy acá y siento la energía de este país y creo que para Venezuela haría mucho bien, ¿no? Un producto es nuestra fundación ahora, del cual tú eres parte, de esta iniciativa.
Que es increíble.
Que también me encanta el nombre, buscamos un nombre correcto. Ahora, creo que somos buenos haciendo nombres, deberíamos hacer asesoría de nombres de proyectos, ¿no? Este nombre se llama Ahora porque creo en el aquí y en el ahora, creo que es el único tiempo correcto, es el único tiempo que existe. El ayer fue historia, el mañana es incertidumbre, el hoy es un regalo, por eso se llama presente, creo en el ahora infinitamente, y creo que ahora es el momento de hacer algo más. Entonces esta fundación lo que quiere es intentar o hacer, porque no vamos a intentar nada, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, es viralizar la bondad. Hemos ya hecho algunos videos que los pueden ver en tu Instagram, creo que también está en el mío, y hay muchos más en el de la fundación, donde la idea no solamente es apoyar y colaborar con las personas que necesiten alguna ayuda, sino que eso se viralice, porque no hacemos nada, mi fundación no tiene recursos infinitos, ni puede conseguir recursos infinitos, pero si hacemos que las personas quieran hacer lo mismo, entonces ya se viralizó. Hace poco montaron un video y dijeron también viraliza la solidaridad. Alguien, no me acuerdo si fue la página de Venezuela algo, ¿no? Una de estas páginas, o solo en Venezuela. Y mi equipo en la fundación dijo, mira, nos están copiando la frase de viralizar. Y yo, pero esa es la idea es que se viralice. Y si más dicen, viralízalo, entonces estamos haciendo algo bueno, ¿no? Exacto. Bueno, nos hemos metido en barrios a llevar comida, ha sido una experiencia genial, obviamente con tapabocas y todo el tema de distanciamiento físico. Yo no creo en distanciamiento social porque ahorita socialmente tú y yo estamos conversando. Creo que esa frase está mal dicha, se tiene que hacer un distanciamiento físico. Hemos hecho distanciamiento físico con tapabocas, entramos llegando a estas comunidades que pronto vamos a lanzar también un nuevo video, que hasta lanzamos un dron, yo no sé si eso es legal, pero lo hice, para que vieran en la comunidad donde estábamos. Y fue esa actividad fue súper, súper emocionante. La actividad que hicimos de toma solo lo que necesites y si no necesitas
totalmente
nada, aporta, también fue una actividad genial. Y bueno, de verdad que la fundación me tiene muy motivado.
Déjame hacer una distinción con la fundación, porque de verdad que es muy cool lo que estamos viviendo, sobre todo por el ahora. Fíjate, ahora en este momento de crisis nació esta fundación. Así como en los momentos de crisis nació Disney y nacen compañías así grandes, nació en la fundación un momento donde todas las noticias son malas. O sea, nosotros sacamos el video en abril donde todo era negativo, todo era el mundo se va a acabar, la bolsa va para el piso, el coronavirus va a matar a todo el mundo, la gente se está muriendo.
El 2020 es el peor año del milenio.
Todas las noticias eran negativas y se estaba haciendo viral la negatividad. Y nosotros en ese momento decidimos, en el ahora, porque el momento es ahora, buscar viralizar también lo bueno. Exacto. Porque lo malo siempre va a estar, pero lo bueno también. Entonces, ¿por qué no vemos lo bueno? Por eso siempre tenemos que enfocarnos en lo malo, que es lo normal. Lo anormal es enfocarse en lo bueno. Tu cerebro está diseñado para ver qué te puede matar, no para ver qué te puede hacer feliz.
Así es. Qué bien.
Entonces, es ser diferente y decidir buscar lo bueno y lo malo. Es el yin y el yang.
Así es. Bueno, total que me tiene súper motivado la fundación. La semana que viene vamos a hacer otras actividades.
Nos tiene muy feliz, en verdad, sí. Porque estoy muy, 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 muy... O sea, el video ese que mucha gente aquí lo vio, yo lloré, pues. O sea, que entrepar, pues.
O sea, ese momento fue muy cool. Y estuve ahí. Eso no pasa nada. Ese momento
fue muy cool.
Bueno, pero... Y la semana que viene vienen otras actividades. Vamos a ver qué... ¿Cómo nos va? Vamos a ver cómo lo podemos documentar de una forma de que la gente lo vea, porque es que no es lo mismo, y tú lo sabes, Tito, porque estuviste acá con nosotros, no es lo mismo estar ahí que ver un video. El video te puede mostrar parte de lo que fue, pero no es imposible poner un video de 5 horas, ¿no? Y esa energía de agradecimiento de parte y parte. Una de las últimas actividades fue todos tenemos algo para dar, que ese es uno de los videos que va a salir pronto. Y nosotros no solamente llegamos a los barrios o a estas comunidades a entregar una comida, y a tomarnos una foto. No, la idea es, ¿y usted qué tiene para darnos? Échenos un cuento, échenos un chiste, una tacita de café, pero también, usted también, todos tenemos algo para dar. Usted por muy pobre, entre comillas, que usted sea, usted puede dar algo a cambio. Y nos regalaron canciones, nos regalaron cambur, nos regalaron café, unas tetas. Yo no tenía tiempo que no me tomaba una teta de tamarindo. Qué vaina tan buena, me acuerdo cuando estaba en cuarto año. Y de verdad es súper gratificante. El tema de la fundación, repito, nos tiene motivados y energéticos de esa energía de agradecimiento mutua, porque nosotros también agradecemos cuando nos abren las puertas.
Por supuesto.
Y por otro lado, a mí me tocó también esta cuarentena aquí en Venezuela con Alex Sicar, que tú muy bien lo conoces. Estuvimos juntos en Las Vegas, él tenía 20 años,
no podía vivir con nosotros. Aquí la gente lo conoce, ya lo hemos entrevistado varias veces.
Sí.
El español que está loco. Que es un genio, pero está loco.
Exacto. Y bueno, resulta que estando aquí dijimos, bueno, Chasta va muy bien en Europa, pero vamos a ver cómo hacemos para traerla para acá. Vimos muchas oportunidades porque estamos acá. Y desde diciembre, enero, desde diciembre ya lo habíamos pensado, en enero que nos agarró el tema, no había comenzado mucho el tema del confinamiento acá, ya lo estábamos como desarrollando, y en febrero agarramos y decimos meter un proyecto para sacar Chasta en Venezuela. El proyecto fue aprobado tanto en Europa como acá. Y bueno, ahora estamos haciendo toda esa ahora sí tenemos trabajo parejo. Por eso es que te dije, voy a arrancar el lunes con Hackea tu Mente, pero tengo trabajo parejo porque ahora tenemos que implementar para lo que fuimos aprobados. Y estamos muy motivados, hemos hablado ya con muchos bancos para arrancar Chasta acá. Después les contaré qué es Chasta, esto
pero,
es promocionar eso acá.
Pero sí me gustaría que explicaras un poquito para que la gente, o sea, una vista desde un satélite, ¿qué es Chasta para ti?
Ok. Bueno, Chasta para mí primero es un proyecto que a nivel personal me tiene muy motivado desde hace 2 años. En Europa lo que pasa es que acá estamos aprobados para hacer unas cosas y en Europa otras. En Europa somos una pasarela de pago en donde las personas pueden meter dinero y enviárselas tipo remesas o pagar por QRs en establecimientos y este tema. Y aparte de eso, tenemos un plus más que un Venmo o que un Zelle, aunque yo creo que Venmo también está dando tarjeta, es que nosotros podemos dar una tarjeta de débito basada en el saldo que tienes en Chasta. Aquí en Venezuela fuimos autorizados para hacerlo, pero siempre con el acompañamiento de un banco. En Europa necesitamos un banco, sí, para que nos custodie el dinero, pero podemos abrir cuentas o tener usuarios sin necesidad de que los usuarios estén bancarizados. Aquí lo que vamos a hacer es que los usuarios que quieran usarla los vamos a bancarizar con los bancos aliados, que ya estamos muy adelantados con algunos. Pero básicamente vas a poder enviar, recibir divisas, pagar por códigos QR, vas a tener en la aplicación prácticamente un punto de venta, envío de dinero, recibir dinero. Y creo que en unos meses vas a poder hasta invertir con unos partners que tenemos en Inglaterra, invertir en distintos portafolios que lo estamos armando.
Un banco virtual.
Es una aplicación fintech, es como un banco virtual, eso es lo que estamos buscando. Ayer tuve conversaciones para lanzarla también en Colombia con un banco aliado. Y bueno, yo creo que esto ya salió y va a ser difícil pararlo. Se va a expandir por Latinoamérica, que es lo que quiero, que Latinoamérica siempre hemos hablado en estos programas, que es el patio de atrás de la tecnología. Entonces, gracias a mis socios que me han apoyado, vamos a lanzarla aquí en Latinoamérica.
Espectacular. Y en Colombia hace falta. Ahorita tengo que pagarle a un chamo que me hizo un trabajo de nutrición. $50 por Western Union. Entonces tengo que ir a Publix, a tal, para pagarlo. Es una ladilla.
Yo creo, lo puedes hacer con la Revolución Europea que tenemos. Yo creo que le puedes decir que se descargue Chasta y se lo mandas
por bueno.
Ahí. El tema es que no le hemos mandado la tarjeta, entonces ¿cómo lo va a retirar? Yo creo que vas a tener que ir para Publix.
Bueno, por ahorita, pero eso es lo que queremos cambiar. Pues, o sea, son problemas reales. Son problemas que la gente en verdad tiene. Porque para mí es una ladilla para Publix, a Western Union, que me cobren un fee por enviarle plata a alguien en Latinoamérica, pero no es bancarizado. No tiene,
exactamente.
Eso ya estamos en otra época, ya eso no debería pasar. Que es para donde vamos ahorita, ¿no? Ok, fenomenal. Así es. Me encanta lo que tú hiciste. O sea, estábamos los dos creciendo al mismo tiempo, estuvimos en varias comunicaciones, en varias conversaciones. Sin embargo, vamos a verles un punto de vista más macro. ¿Qué está pasando en esta cuarentena y cómo el mundo va a ser diferente? Porque para mí ya nada va a ser como antes.
Sí, bueno, para nuestra audiencia es bueno que sepan que nosotros no estuvimos sentados viendo Netflix en toda esta cuarentena. No, ojo, no tengo nada en contra de los que se centraron en Netflix. También el descanso es importante. Hay veces que hay que respirar para volver a arrancar. Pero yo creo que
Ya basta.
ya respiramos, ya respirar. Los que se quedaron respirando 3, 4 meses,
Yo,
ya. Ahora
no, es que yo.
vamos a darle y cuenten con nosotros para apoyarlos y guiarlos. Métanse en el grupo de Telegram. Otra vez vamos a estar súper activos por allá. Ya comenzó esta segunda temporada. Y cuente con nosotros para apoyarlos
Claro que sí.
en lo que vayan a hacer, exactamente. Yo creo que en este, a nivel macro, a nivel global, obviamente las empresas de tecnología, Netflix y Amazon, vuelve Netflix al tema, han subido
O sea, en la
de
bolsa
una manera.
están botadas. Que lo hablamos, ¿no? Dijimos, Berta, ¿en
Sí.
qué deberíamos invertir? Yo creo que Netflix sería bueno, porque la gente va a estar viendo Netflix en la casa. Fíjense en cuánto está.
Exactamente. Y Netflix, que ahorita es worldwide, porque hay todavía la plataforma Disney, corrígeme si no es así, yo creo que todavía no está worldwide, todavía está, bueno, yo aquí en Venezuela no la puedo descargar,
Sí.
Disney Plus. Y entonces Netflix, obviamente, esto es una pandemia, pandemia quiere decir que es un virus, una epidemia mundial, por eso es pandemia, y Netflix está en el mundo, así que obviamente Netflix y Amazon, que son los que están worldwide, son los que van
Volaron.
punteando en el tema de la bolsa. Los que nos hicieron caso en la primera temporada e invirtieron en estas acciones, yo creo que ahorita van bien. Por favor, colóquenlo en los comentarios si alguien lo hizo y cuánto es el margen que han ganado, ¿no? Ahora, algo también que es un poco, no extraño, sino que de verdad no me lo esperaba, es Tesla, ¿no? Tesla como se disparó.
Sí.
No sé si es por el tema de petróleo, de que ya estamos en un momento el antes y el después, ¿no? ¿Sabes? Se está hablando mucho de ya el mundo, tú mismo me lo dijiste antes de arrancar, ya el mundo no va a ser lo mismo en muchas industrias. Entonces, quizás la gente ya está apostando al tema de eléctrico, a todo este tema de menos contaminación, porque por muy poco plomo que tenga la gasolina o todo este tema, los motores convencionales, por así decirlo, sabemos que hay un tema de contaminación. Entonces, yo creo que por ahí la gente está tomando conciencia y aparte que bueno,
Bueno, y el petróleo nunca había
que
estado
Elon
tan bajo,
Musk
¿no?
no,
También.
nunca, nunca,
Nunca había
exactamente.
estado tan bajo. Entonces, empiezas a tener a la gente en la calle viendo la contaminación, viendo cómo está cambiando. O sea, hubo como un cambio de conciencia. Para mí esta cuarentena fue un cambio de conciencia que nos llevó al presente, nos llevó a la hora, donde la gente compartió con sus familias, donde hicimos cosas que teníamos años sin hacer. Sobre todo aquí en Estados Unidos, que uno vive una vida tan rutinaria, tareada, tan monótona y autónoma, ¿no? O sea, como un robot.
Así es,
Y fue
así
un
es.
parado, que estoy de acuerdo contigo, uno tiene chance para respirar, sin embargo, no te quedes mucho tiempo parado porque te va a llevar el coño. Disculpen.
No, y he visto empresarios bueno, estamos en coronavirus y el restaurante tiene que abrir, entonces ahora hacen como una especie de cápsulas para que la gente pase por ahí, se desinfecte para poder entrar al restaurante, si el restaurante tiene permiso de apertura. Hay gente que se la ha
Sí,
reinventado.
la creatividad ha sido brutal.
Conocí fabricantes nacionales aquí en Venezuela que están haciendo esas cápsulas. Estoy hasta pensando montar una en mi oficina. Entonces, hay otros con que me reuní aquí en Venezuela. De verdad que los venezolanos, nosotros nos echamos mucha tierra entre nosotros. Y me pongo ahí porque quizás en algún momento lo hice. Yo intento no hacerlo. Pero los venezolanos somos muy emprendedores y de verdad tenemos ideas espectaculares. Hay una empresa de software que obviamente como nosotros estamos con el tema de Shasta y tecnología, en una de las reuniones nos los sentaron, nos pusieron enfrente y están desarrollando Totem para que los bancos aquí en Venezuela puedan atender vía remota, incluso abrir cuentas, pedir créditos, todo desde un Totem. O sea, tú vas a la sucursal, pero no te atiende una persona físicamente, sino la persona está resguardada y te está hablando por videollamada. Y está súper cool esa aplicación. Aquí han salido apps de delivery. No sé allá porque estoy, como te dije,
Aquí
estoy
estaba
en
volando.
confinamiento total acá. Pero si eso ha pasado aquí en Venezuela, yo me imagino que muchos innovadores y emprendedores en Estados Unidos también se han reinventado. Y esa es la idea.
Sí,
Es
sí.
lo que hemos estado hablando. En tiempos de crisis hay que reinventarse.
Y con eso quiero terminar este primer episodio, que es que ya nada va a ser igual. Y piensa en estos momentos, los baby boomers, que es la generación más antigua que se ha tardado más en entrar, digamos, en este en esta vaina, esta fase de tecnología. En este coronavirus les tocó aprender a comprar en Amazon, les tocó aprender a comprar en Instacart, que es que te hacen la compra y te la envían a tu casa. Les tocó aprender a pedir Uber Eats, les tocó aprender a hacer todas esas cosas. Y una vez que entienden la conveniencia de no tener que gastar tu tiempo en ir para allá y hacerlo en la computadora, una vez que aprendieron, ellos dicen, mierda, ¿para qué voy a ir para allá si lo puedo pedir acá y me ahorro el tiempo? Que al final es lo que la gente, sobre todo de esa generación, quiere, más tiempo. Entonces, ponte a ver, ya más nada va a ser igual. Si tú no estás ofreciendo conveniencia, si no estás ofreciendo ahorrarles tiempo a las personas, y tienes gastos altos de overhead, de local, de cosas así, y no estás haciendo algo al lado, que sea virtual, online, que puedas vender sin tener que depender de que la persona esté físicamente ahí, no estás en este en esta temporada. O sea, no estás en
donde tienes que estar. Y hay que agradecer que esto pasó y tenemos las herramientas y la tecnología para poder continuar. Hace 100 años no teníamos estas herramientas, hace 50 años, hace 30 años no teníamos las herramientas para poder hacer estos negocios virtuales. Ahorita lo tenemos, entonces vamos a aprovecharlo. Yo creo que como tú dices, el mundo cambió, hay cosas que son como valores constantes, ¿no?
Correcto.
Que no cambian. Esos valores constantes para mí ya es un tema de filosofía o metafísica, que al final el agradecimiento siempre es agradecimiento, el amor siempre es amor, y lo bonito de todo esto es que nos adaptamos en el mundo físico cambiante y nos mantenemos constantes en nuestra filosofía, en nuestra ética y en nuestro creer. Si nosotros nos adaptamos por un lado y nos mantenemos constantes en nuestra ética, en nuestras creencias,
yo creo
que tenemos la tenemos, y en nuestros valores, por supuesto, yo creo que tenemos el éxito en nuestras manos. Y para terminar este episodio, quiero agradecerles infinitamente si la audiencia sigue apostando a vernos, a nosotros. Vamos a dar lo mejor de nosotros en esta nueva temporada. Vamos a sacar tiempo donde no los hay. Y así sea desde mi casa, en pijama, desde el estudio, allá. Vamos a ver si lo hacemos hasta algunos episodios disruptivos. Tenemos algunas ideas en mente. Pero primero tengo que hacer hacke a tu mente para mantener mi cuerpo como Tito. Y bueno, de verdad, mil gracias. Agradecido infinitamente con la audiencia. A ti, Tito, por tu disposición siempre. Apenas te dije para grabar, dijiste, plomo, vamos a darle. Y estoy muy agradecido por tu amistad y tu acompañamiento en mi proyecto de vida.
Igualmente, hermano. De verdad que muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias a ti por ayudarnos a crear esto y por ser parte disruptivamente. Y bueno, la verdad que espero que disfruten este primer episodio. Vienen mucho más y cada vez apostamos a ser mejores. Y gracias a ustedes, lo seremos. Gracias, chicos.
Llévatelo.